El 6 de mayo de 2011 se presentó en Palencia invitada por la Universidad Popular. Nueva en esta plaza, debutó en Casa Junco hablándonos de su obra. Encuentros con una autora, se tituló el evento. Antes de irse, le dijimos, Palencia, venir es volver. Y volvió. Lo hizo con ocasión del acto de inauguración del curso 2012-2013 para impartir la lección inaugural sobre literatura y violencia de género. Nos cautivó. Tanto que no quedó otra alternativa que la de exigirle, lo entrecomillo, una nueva visita a nuestra ciudad. El 19 de mayo de 2013, los alumnos y alumnas de Encuentros con la Literatura de la Universidad Popular, que por entonces coordinaba Concha Lovejón, tuvieron el placer de escucharla, comentando Daniel Astor y La Caja Negra. Cuando regresó a Madrid ya era una de las nuestras. En su nueva visita a Palencia, para entonces talleres literarios y clubes de lecturas de la Universidad Popular ya habían leído El Frío, La Lección de Anatomía, Bla 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 y Un Buen Detective No Se Casa Jamás, los palentinos disfrutamos de su compañía en la librería Café Ateneo con motivo de la reedición de Daniel Astor y La Caja Negra, que corrígeme...
Era de La Lección de Anatomía.
Era de La Lección de Anatomía. Sí. Ah, sí, que... Ah, fue, perdón. Fue una reedición que además prologó Rafael Chirves, creo, ¿no?
Es. Muy bien.
De nuevo la librería Ateneo acoge a la escritora madrileña para la presentación de Farándula, la novela con la que he conseguido el premio Herralde. Hablamos de Marta San y hablaremos con Marta San. Bienvenida a Palencia, Marta.
Muchísimas gracias, Tomás. Ya sabes que yo ya cada vez que vengo aquí me siento como en casa. Y es por vuestra culpa, claro.
Sí, eres una de las nuestras, entonces.
Soy una
no
de
me
las
he cedido
vuestras,
en apreciación.
Absolutamente, vamos.
A tu marido que te acompaña se sonríe, ¿no? Un poco, es decir, eso es una de las nuestras, porque es como quitarle un poquito de ti.
No, pero él sabe que es verdad, él sabe que tengo yo un corazón muy grande, que lo podemos repartir un poquito.
Sí, bueno, sí. Eso está bien. Bueno, de nuevo aquí, irrumpes, de repente, uno una mañana, se desayuna, coge los periódicos y se encuentra Marta San, premio Herralde de novela con Farándula. Hombre, yo no sé si acordarme de Olga Ramos, pero lo tuyo no es puro teatro, como dice el bolero, ¿no? Porque utilizas la farándula, ¿para qué utilizas la farándula en tu novela?
Bueno, lo mío, por una parte, un poco de teatro sí que tengo, esto hay que decirlo, ¿eh? Porque a mí la fascinación por el teatro me viene desde la infancia, y me viene desde la infancia en un sentido negativo, porque mis padres participaban en una compañía de teatro de aficionados.
Ajá.
Y yo sufría enormemente. Sufría muchísimo porque pensaba que se iban a equivocar siempre. Entonces yo los veía ensayar en casa, y cuando por fin se hacían las representaciones y tal, pues yo decía, Dios mío, que se van a equivocar, que se van a equivocar. Entonces eso me creó un vínculo enfermizo con el teatro. Yo lo pasaba muy mal con el teatro. Luego siempre he sido muy farandulera, en el sentido de que me ha gustado mucho lo de la mitomanía hollywoodiense. Yo he visto que tú tienes ahí a Marilyn Monroe puesto en tu,
sí, sí.
En tu tablet.
Son reminiscencias del pasado.
Pues a mí esas reminiscencias del pasado me gustan mucho, y de hecho hay un escritor amigo mío, Oscar Esquivias, que me manda siempre postales con actrices de Hollywood. Entonces, uh-huh. toda esa iconografía a mí me resulta muy fascinante. Pero además de esa parte teatrera que sí que la tengo y que es un poco frívola, yo tengo un interés político por la farándula, y en esta novela para lo que la utilizo es un poco como para que sea de nuevo el gran teatro del mundo calderoniano. Y un poco una especie de metáfora de la crisis económica que estamos viviendo, ¿no? Porque en la farándula pues se da esa paradoja de que se une una apariencia muy brillante, una apariencia muy glamurosa, con un mundo, un oficio que está marcado por la precariedad, por el paro y por aquello que tenían los cómicos de la lengua, que ya nos enseñaba Fernando Fernán Gómez en aquella película tan maravillosa que se llamaba El viaje a ninguna
parte.
Eso es.
No sé si casi podías haber ido de la mano de Muñoz Molina, él con todo lo que era sólido y tú con la farándula, ¿no? Porque es un poco también cómo surgió aquello y tú casi cómo se ha desencadenado todo aquello, ¿no?
Yo estoy hablando sobre todo, creo, en esta novela de un cambio de época, que se percibe en lo cultural, cuando hablamos del tránsito de lo analógico a lo digital, y creo que en ese cambio cultural y en ese cambio, pues también hay un cambio de sentimientos, hay un cambio de valores, hay un cambio de percibir el mundo, y creo que todo eso se asienta un poco en una nueva ideología que es más vieja, por otra parte, que la tana, que es lo que se llama ahora la ideología de Silicon Valley, que es el neoliberalismo más bestia y la cosa más salvaje, ¿no? Entonces, eso se abre en farándula a través de tres generaciones de actrices, una vieja dama del teatro, la diva, Ana Urrutia, que no tiene literalmente dónde caerse muerta, y que representa pues un poco esas mujeres fuertes que durante la dictadura franquista imponían su carácter y eran tremendamente mal vistas. Luego tenemos un personaje intermedio que es el de Valeria Falcón, también llamada la Falconcita, que es una mujer que vive pues esa crisis de valores y es una mujer con sentido crítico y con responsabilidad cívica. Y luego tenemos el tercer personaje, que es Natalia de Miguel, que es una actriz muy joven que alcanza un poco el éxito en la farándula y el éxito en los teatros a través de su paso por un reality, algo que es muy, muy habitual.
En apenas 50 minutos vas a presentar en la librería Café Taneo tu novela. Uh-huh. Y lógicamente no quiero ahora que nos anticipes nada más, quiero dejarlo a que quienes asistan a tu presentación y luego los oyentes de Radio Colores les llegue tu impresión. Pero yo he estado buscando ahí todas las críticas que aparecen en los distintos medios de comunicación sobre tu novela y ha habido una que me llamó especialmente la atención, porque no sé, es tan dura, o me ha parecido a mí tan dura como tu propia novela, ¿no? Es el periódico de Cataluña.
Ajá.
Hay un párrafo en el que dice: no hay rastro de conformismo en esta novela y sí mucha irritación, incluso en el estilo, todo en beneficio de una fuerza narrativa más directa. ¿Esto qué es? Cuéntanoslo un poco.
Bueno, pues Marta, esto es que...
Esto de ni conformismo y sí mucha irritación.
Claro, yo siempre defino farándula como una novela borde. Y es verdad que responde a un estado, por mi parte, de profunda irritación.
¿Has puesto las vísceras encima de la mesa cuando ibas
pues
a escribir?
Pues he puesto las vísceras encima de la mesa, pero como siempre ocurre en la literatura, tomas distancia de esas vísceras que, ajá, pones encima de la mesa y entonces probablemente te sale el colmillo más retorcido. Y entonces lo que yo he escrito en farándula es una sátira. Y las sátiras se caracterizan, si están medio bien, por su mala leche. Entonces esto es un poco lo que destaca el crítico del periódico de Cataluña, Domingo Ródenas, uh-huh, que es un investigador de la literatura al que yo admiro muchísimo. Y luego, por otra parte, yo creo que si tú quieres, en los libros tú das una visión del mundo, y si tú quieres dar una visión del mundo que está disconforme, que es correosa, que quiere ser crítica, que quiere tomar distancia, que quiere utilizar la literatura para que las cosas cambien a mejor en la medida de lo posible, pues eso tiene que estar indisolublemente unido a un estilo. Entonces, si tú estás cabreado, el estilo te sale cabreado, es evidente.
Eso quiere decir que estaba inquieto, que le generaba zozobra. No sé por qué él luego, comentando las mismas, es que me he visto tan retratado. He visto tan retratada la sociedad española en la novela de Marta que, bueno, que eso me ha hecho un poco, pues de gravedad, removerme en la silla, igual que cuando dices esa inquietud, ¿no? Ese dolor.
Pues eso, primero le tienes que dar las gracias a tu amigo de mi parte, se lo agradezco mucho. Siento si padece este mal tan...
Para hacer la comparación.
Tan común. Pero eso a mí, esa actitud por parte del lector es la que yo busco. O sea, yo lo que estoy buscando es que los lectores se remuevan en la silla. Yo estoy intentando sacar a los lectores del espacio de confort y que las novelas, para lo que sirvan, sean para quitarnos esas orejeras que a veces tenemos cotidianamente y que nos las ponemos por comodidad, porque también hay que sobrevivir y hay veces que no quieres ver las cosas negras y desagradables, ¿no? Con lo cual creo que este amigo tuyo es uno de esos lectores ideales que una se encuentra a lo largo del camino de vez en cuando.
Ahora, con tu permiso, parquemos un poco la escritora y hablemos con la mujer,
muy
con Marta
bien.
San, la mujer comprometida, crítica, de su tiempo. ¿Cómo ves esta sociedad española y todo esto que nos ha pasado y nos sigue pasando, Marta? Desde la perspectiva de mujer.
Pues desde la perspectiva de mujer yo creo que todavía tenemos evidentemente muchas luchas que por ganar y muchos territorios por conquistar, sobre todo porque pensamos en la época de la transición española, sobre todo, que esta ya era una lucha que no merecía la pena, que ya verdaderamente habíamos llegado a una situación de igualdad. Luego, con el paso del tiempo, con la violencia sobre las mujeres, con la desigualdad salarial, con el machismo cotidiano, nos hemos dado cuenta de que no. Entonces yo lo que espero es que esta excusa que hemos tenido con la crisis para recortar derechos nos siga sirviendo para recortar más derechos concretamente a las mujeres. Y respecto a todo lo demás, más allá de mi visión como mujer, yo estoy un poco perpleja ante la espectacularización de la política. A mí me interesa mucho la politización del espectáculo y no tanto la espectacularización de la política. Entonces, como decía el otro día en una entrevista en El País, utilizando también ese tono de sátira que se me ha quedado un poquito dentro, yo temo que Soraya Sáinz de Santa María se rompa una vértebra como siga participando en más programas de estos de Montar en Globo, Camino de Santiago y tal. Pablo Iglesias acabe convertido en cantante folk y Pedro Sánchez en Tertuliano del Corazón. Esto me parece muy grave. O sea, este calco del modelo estadounidense en la política europea creo que no nos va a llevar a ningún buen lugar.
¿Falta de liderazgo en nuestros políticos? ¿Falta liderazgo en nuestros políticos hoy?
Yo no sé si falta liderazgo, pero lo que sé es que se hace mucha más demagogia que una práctica realmente democrática, y que hay veces que ves debates en la televisión que dan vergüenza. Me dan vergüenza ajena por el nivel de los participantes. Igual que en otros ámbitos de la sociedad, yo creo que hay gente preparadísima, pues resulta que de repente en el ámbito de la política yo creo que debería haber gente que estuviera más, ¿cómo te diría yo?, más entrenada, no solamente desde un punto de vista intelectual, sino también en las luchas cotidianas y en el trabajo en la calle,
bajar a la arena
con
un poquito,
la gente,
¿no?
Y bajar a la arena y dejar un poquito la tele.
Porque claro, en ese otro teatro que es en nuestro país, los actores secundarios son los que más han salido perdiendo, que es la clase, esa media baja que existe en este país, que ha bajado a ser baja y bajísima, ya se ha perdido casi el estrato ese de clase media, ¿no?
Efectivamente, en Farándula, como en otras novelas mías, porque Farándula se parece un poco a una novela anterior mía que se llamaba Animales Domésticos, se habla de cómo se ha acrecentado esa brecha de la desigualdad y se centra en el mundo de los actores, donde resulta que hay algunos que son unos divos maravillosos que ganan la Copa Volpi y cada vez que ruedan una película pues les pagan millones de euros, dólares o lo que sea, mientras que por otro lado existe el actor en precario absoluto, que trabaja una vez al año si trabaja, y a lo que se dedica es a poner copas por la noche en los bares si tiene la suerte de que lo contraten. Entonces creo que esa brecha de la desigualdad tan evidente en el oficio de actor es eso, una metáfora, un reflejo de la brecha de la desigualdad general en la sociedad española, y yo creo que en la sociedad mundial.
¿Tú percibes que hay un desprecio por la cultura grande en esta sociedad materialista, globalizada, con prisa de que lo que fue noticia hace 2 minutos deja de serlo dentro de 30 segundos? No sé, da esa sensación, ¿no? Además, uniendo un poco lo que comentabas antes de estos políticos así vacíos, que tan pronto pueden estar en un programa, en un reality show, que en un debate serio, en teoría, ¿no?
Yo en ninguno de los debates que he medio oído en la televisión, porque me suelo poner bastante nerviosa y cambio de canal y zapeo, he oído menciones concretas a los problemas de la cultura. La cultura se siente como algo secundario, y la cultura, en realidad yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Y de hecho le tienen mucho miedo a la cultura, y por eso la penalizan con un 21% de IVA, porque saben perfectamente que un pueblo culto es un pueblo más crítico y es un pueblo menos dócil, ¿no? Entonces hay una especie de ninguneo y de persecución de lo cultural, porque se entiende, se quiere vender como si fuera algo ornamental y algo secundario, cuando en el fondo se sabe que es algo que puede propiciar una transformación a partir del cambio de las miradas individuales.
No sé, hay mucha gente, yo al menos charlo con gente, que me dicen que están encontrando refugio en la literatura.
No me digas, pues eso me alegra muchísimo.
Es curioso, pero yo es que tengo miedo de que utilicen la literatura exclusivamente como recurso para decir, bueno, estoy en una época, bueno, que todo es deprimente, todo lo miras en plan negativo, voy a hacer abstracción, me meto en la literatura o en la música, que es otro recurso, y en la literatura, y a base de literatura, no sé si muchas veces la ficción, que es, o la realidad, que es más ficción que la realidad, o la ficción más que la realidad, le sirve a la gente para encontrar una válvula de escape.
Mira, yo antes era muy crítica con ese tipo de consumo literario, musical o cultural en general, hasta que fui a una presentación de una poeta española que yo admiro mucho, que se llama Paca Aguirre, que además ha sido toda su vida una mujer muy comprometida políticamente y muy luchadora. Era la mujer del fallecido Félix Grande. Y en esa presentación de los poemas de Paca Aguirre, ella recordaba cómo en la época de la guerra y en la época de la posguerra, ella necesitaba libros de evasión, libros que la sacaran de la miseria y de la negrura de su realidad cotidiana, porque si no se hubiera muerto de asco, ¿no? Entonces, yo creo que hay veces que ese tipo de libros son necesarios, y entiendo que en este momento la gente pueda usar ese tipo de libros, pues porque estamos en una realidad también muy negra y muy amarga. Pero creo que eso no debería, de algún modo, sustituir esa otra mirada de esos otros libros, que a lo que nos enseñan es a ser más críticos y a no estar alienados por las inercias de una vida cotidiana como la que llevamos.
Oye, y una escritora como Marta San, acostumbrada al guato, pero muy terminal también, cuando suena el teléfono y la llaman y dicen, oye, que acabas de ganar el premio Ralde de novela, ¿cómo reaccionaste?
Pues muy contenta, yo quiero decir, o sea, esto, si te dijera cualquier otra cosa, te mentiría. Yo me puse,
pues un premio de prestigio.
Yo me puse contentísima, porque es verdad que es un premio que tiene una nómina de premiados más que respetable, y luego porque soy muy consciente de que para lo que sirven los premios es para darte una especie de visibilidad momentánea que te permite llegar a más lectores, que en definitiva es de lo que se trata, pero que pasado mañana esto se olvida, y pasado mañana lo que tenemos que seguir haciendo tú y yo, si tenemos ganas de seguir profundizando y metiendo la cuchara en este oficio, es levantarnos todas las mañanas y ponernos a trabajar.
Sí,
no hay otra.
Pero posiblemente puede que nos olvidemos, o la gente se olvide del premio Ralde que le concedieron a Marta Sanz, pero uno después de leer Farándula no se puede olvidar de Farándula.
Pues eso me gusta mucho, porque además es verdad que última, estábamos hablando antes de la espectacularización de la política. Ajá. A mí tampoco me gustan los escritores como personajes. Creo que lo que tienen que permanecer son los textos. Y lo que tiene que permanecer son los textos en los lectores, en los hígados de los lectores, en los pulmones de los lectores y en los cerebros de los lectores.
Vamos a ir concluyendo, porque tienes prisa y llevamos ya un cuarto de hora charlando, pero estaríamos contigo 2 horas. ¿Cuánto te acordaste de tus padres cuando estabas escribiendo Farándula?
Uy, qué pregunta. ¿Cuánto me acordé de mis padres? Pues me acordé un poquito por lo que te decía al principio, de esa fisicidad del teatro, pero no es una novela donde yo, fíjate, haya echado mano, a diferencia de otras novelas mías, de mi experiencia personal, directa, de mi experiencia autobiográfica. De lo que sí que he echado mano era de ese miedo que te he contado al principio, porque creo que el teatro es de las pocas manifestaciones artísticas que todavía es física y material. Y que representa un poco esos vínculos fuertes que estamos perdiendo en la sociedad contemporánea, unos vínculos amorosos o los vínculos políticos. A través de las pantallas de los ordenadores, yo creo, o de las redes sociales, se crean vínculos no tan estables, más efímeros, más débiles. Y creo que lo que tenemos que volver a recuperar son esos vínculos fuertes para volver a nuestra naturaleza humana.
Ahora es que termino. ¿Nunca le dijiste a tu madre, madre, quiero ser artista?
Jamás en la vida, vamos. Nunca en la vida. Yo, como contaba en la lección de anatomía, progresivamente le dije a mi madre que quería ser cajera de supermercado, cosa que la dejó bastante atónita. En aquella época en la que las cajeras de supermercados tenían esas cajas registradoras que eran tan magníficas y parecían que eran las dueñas del dinero y de la tecnología punta de la sociedad. Primero quise ser cajera de supermercado, luego creo que quise ser hada, luego quise ser bailarina y luego no sé si quería ser farmacéutica o algo así, pero bueno, se me pasó todo rápido.
No sé si eso serían influjos del mayo del 68, que naciste por ahí cerquita, sí. Lo que te llevó a nacer rebelde allá. Pues ha sido un placer, Marta, como casi siempre.
Lo mismo te digo, Tomás.
Digo como casi
gracias.
Siempre, porque ese siempre sería majestático si fuese mucho el tiempo. Pero vienes, estás unos minutos, eres una mujer muy ocupada y te vas. Bueno. Tienes que venir con más tiempo aquí cuando hace bueno.
Pues es verdad, es verdad. Pero creí que me ibas a decir que tenía que venir con más frecuencia, entonces ya me tendría que quedar a vivir en Palencia.
No tengo nada con más frecuencia porque bueno, no sé, tendrías que quedarte a vivir aquí. Y bueno, el invierno no te lo aconsejo.
Pero sí que tomo nota de tu recomendación de venir en verano, porque además a nosotros nos gusta. Palencia para nosotros ha sido un descubrimiento, no solamente la ciudad de Palencia, sino toda la provincia, que es absolutamente maravillosa, y estos viajes hemos aprovechado para conocerla.
Pues nada, me vas a permitir también que, como dicen en el teatro, no te digo mucha suerte, te digo mucha mierda. Con Farándula y con toda tu literatura, que sigas deleitándonos con tu escrito, y seguro ya tendrás en la cabeza algo, seguro.
Pues sí que tengo algo en la cabeza, pero no te lo puedo contar, Tomás.
No te lo puedo contar.
Sobre todo por si se malogra.
No, yo me conformo con que me digas que tienes algo en la cabeza.
Sí, sí, sí. Yo no puedo estar sin tener algo en la cabeza, porque si no, le evitaría.
Bueno, y que sea sin irritación, ¿no? Como Farándula.
Pero la irritación de vez en cuando es sana.
Viene buena, ¿no?
Viene muy bien. Sobre todo cuando es una irritación que se concreta en un libro que yo creo que es, aparte de desasosegante, divertido.
Muy bien, pues nada, feliz estancia.
Muchas gracias, Tomás. Hasta
placer.
La próxima.
Marta, un placer.
Gracias.
Bueno, digo que primero voy a presentar lo que dicen de ella. En su nuevo libro, Farándula, que es con el que ha obtenido el premio Herralde, es un libro magnífico que espero que leáis si no habéis leído todavía. En este libro dicen que es doctora en filología, que ha publicado las novelas El frío, Lenguas muertas, Los mejores tiempos, Premio Ojo Crítico 2001. Jacobo, ¿te importa quitar la música? Gracias. Animales domésticos, Susana y los viejos, que fue finalista del Nadal en 2006, y Lección de anatomía. En 2007 recibió el premio Mario Vargas Llosa, NH de Relatos. Es autora de 3 poemarios, Perra Mentirosa, Adcor y Vintage. En Anagrama ha publicado Black, 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 una novela admirable, muy buena como novela negra, mejor todavía como novela sin más, doy fe de que es así. Tiene la crueldad y la lucidez desoladora de una de las mejores novelas de Patricia Highsmith, El diario de Edith. También ha publicado Un buen detective no se casa jamás, Daniel Astor y La caja negra, que vino aquí a presentarla y tuvimos el placer de comentarla con ella, Lección de anatomía y este libro que tengo entre manos, y ha colaborado también en más ediciones. Ahora os voy a decir lo que decía de ella Rafael Chirbes. Dice: su estilo ágil, salpicado de fogonazos brillantes, su inusual habilidad para retratar situaciones y para penetrar en la psicología de los personajes, y su fino oído para capturar la lengua hablada con vivacidad admirable, convierten la escritura de nuestra novelista más en una gozosa representación de la vida que en una melancólica o sombría manipulación de seres muertos. Magníficas palabras de Rafael Chirbes, muerto recientemente, y una pérdida, yo creo. Ahora os voy a leer lo que dice Marta. ¿Qué te parece, Marta?
Muy bien.
En este libro que os recomiendo, no tan incendiario, un libro para reflexionar, para pensar, empieza Marta con una serie de interrogantes que quiero compartir. Dice: ¿nos importa la cultura? ¿Pensamos que vale para algo? ¿Tiene la cultura alguna utilidad? ¿Y alguna utilidad específicamente política? ¿Por qué o para qué leemos? ¿Por qué o para qué escribimos? ¿Es necesario formularse las preguntas anteriores? ¿Qué espacios de la vida asociamos a la cultura? ¿Existen ámbitos diferenciados para el trabajo político y el trabajo cultural? ¿Se puede hablar de la belleza desde la política y del paro desde la cultura? ¿Asistimos a actos culturales? ¿Quiénes son nuestros cantantes, pintores, músicos de referencia? ¿La cultura que apreciamos es la cultura espectáculo? ¿Solo el ocio es el momento de lo cultural? ¿Qué entendemos por cultura popular? ¿Es la cultura popular una cultura asequible, fácil, legible desde un punto de vista intelectual? ¿Solo la literatura política es literatura política o toda la literatura lo es? ¿Solo la cultura es cultura? ¿Es la cultura ideología? ¿Cuáles son los eslabones más débiles en la crisis del mercado cultural? ¿Afectan las crisis económicas a la creación cultural? ¿Está formada la cultura por una sucesión de acontecimientos? ¿Es dinámica o estática? ¿Hay una cultura del pobre? ¿Una cultura pobre? ¿Qué tienen los artistas de artesanos y los artesanos de artistas? ¿Existen los bienes intangibles y una cultura intangible? ¿Es la cultura una religión? ¿Es la cultura el olvido, la memoria? ¿Nos interesa la cultura solo en tanto en cuanto a educación? ¿Cómo se produce la relación de causa-efecto de la crisis económica-educativa-cultural, educativa-cultural-económica, cultural-económica-educativa? ¿Y qué dice Marta? No tengo las respuestas, ¿no? Pero la incertidumbre está llena de respuestas, y vivir en la incertidumbre es también un reto intelectual que se plantea a la gente inteligente, y Marta lo es, me consta. Dice, sigo leyendo lo que dice Marta, dice: a menudo, merecidamente, se adorna al escritor con mil calificativos, pero el lector es siempre el lector a secas, siempre tiene razón, como el cliente de la pescadería que mira el ojo turbio del besugo. Su legitimidad nace del derecho que le da haber gastado tiempo y dinero, haber arriesgado su felicidad. Necesitamos escritores impertinentes e intrépidos, y también lectores impertinentes e intrépidos. Tan intrépidos que desconfíen de quien les da la razón como a los locos. Y también las lectoras, sentiros en su vida. Bueno, y ahora os voy a decir lo que opino yo, ¿no?
Claro. Muy bien.
Farándula. Yo creo que una vez más tenemos a Marta Sanz en estado puro. Es una mujer de un verbo magnífico, domina todos los registros idiomáticos, está cargada de palabras y me encanta porque la sabe compartir y lo hace con una destreza magnífica. Es original, como siempre, es irónica, es inteligente, es sagaz. Y luego, de una manera sutil, como hace ella, parece como que, bueno, está contando una historia, tres artistas, cada una en una etapa diferente de la vida. Una ya está al final de su vida, tiene el síndrome de Diógenes, está sola, le da un ataque y está ahí hecha polvo. Otra que es de mediana edad y otra joven que empieza pues a abrirse en el mundo del arte, del cine, del teatro, de la televisión. La hace gorda la televisión, aunque está delgada, no es chica perdida, pero la hace gorda. La televisión juega malas pasadas. Y entre las dos actrices más jóvenes van a preparar, están preparando la obra Eva al desnudo. Nuevamente tenemos a Marta, que ama el cine y nos lo lleva a su novela, a su literatura. Y entonces, bueno, pues aparentemente eso, que no es gran cosa, ¿no?, en sí mismo, pues se convierte en una historia compleja, en una historia que se da en España a día de hoy. Vivimos en esta España de hoy, que a veces es tan cruel, que a veces consume los paquetes culturales, que no valora igual que Angelina Jolie vaya a África a hacer de buena persona con las ONGs correspondientes, a que un actor firme un manifiesto, en este caso contra el paro, en otro momento pues esos manifiestos de no a la guerra, etcétera, que se lo hacen pagar luego, se lo hacemos pagar la ciudadanía de aquella manera. Entonces, una Marta que parece que no está diciendo, pero cuenta, una Marta que nuevamente reta a ese lector, a esa lectora intrépida, para que diga su palabra también, genera opinión, tiene espíritu crítico, en fin, imprescindible Marta y una gozada que podamos compartir con ella esta joyita que le ha merecido el premio Herralde con mucha razón.
Muchas gracias,
Concha. Gracias, Marta. Y Marta cada día me lo pone más difícil, que lo sepáis.
Bueno, en primer lugar, como siempre, muchísimas gracias a todos por haber venido aquí esta tarde. Me encanta venir a Palencia y ver que participáis tanto en este tipo de actos. Yo me siento cada vez más cómoda, me siento cada vez como en casa. Cada vez descubro a más gente que se apellida Sanz. Al final acabaremos todos siendo primos, sobrinos, tíos, cualquiera sabe qué. Le agradezco mucho a Jacobo su invitación, como siempre, y a Concha, que bueno, quiero decir, que ya después de lo que ha dicho Concha, ¿qué voy a decir yo? O sea, ya cualquier cosa me va a dejar mal, o sea, porque no voy a estar a la altura de los elogios y de los panegíricos que me hace Concha. En fin, que muchas gracias, Concha, que no sé cómo agradecerte. La última vez mi maestro de ceremonias fue Manuel, que también está por ahí. También le agradezco mucho, como siempre, a Elena, que haya venido, que viene desde los confines recónditos de Valladolid, esa lejana tierra, que estamos a 50 kilómetros, ¿no? Pero hay mucha niebla y hay que valorar doblemente vuestro esfuerzo por venir aquí. Bueno, yo en primer lugar quiero deciros que a lo mejor, a diferencia de otros autores que estas cosas no las valoran tanto, yo estoy contentísima con que me hayan dado un premio. O sea, y estoy contentísima además con que el premio que me hayan dado es el premio Herralde, porque me parece que es un premio que a lo largo de ya de muchos años ha premiado a autores de las dos orillas, tanto autores españoles como autores latinoamericanos, que yo desde luego siempre he leído con interés. Algunos los he admirado mucho y otros los he leído siempre con muchísimo interés. Con lo cual estoy, no voy a ser cínica, no voy a utilizar esa falsa modestia, yo estoy, pero que me rompo de gozo, me rompo de gozo, de felicidad, de orgullo y de satisfacción. Pero también os digo que esto se me tiene que pasar. O sea, quiero decir que los premios están muy bien para que de repente, pues eso, tú entres en contacto con más lectores, para que salgas en más medios de comunicación, para que más gente te conozca, pero que de lo que se trata es de que yo mañana, cuando llegue otra vez a mi casa, yo vuelva a coger mi cuadernito y me ponga a escribir mis cosas, o me ponga, enchufe el ordenador, me juego una mala pasada, se me borren los archivos, me acuerde de los electroduendes, pero en fin, que siga trabajando.
O sea, de lo que se trata es que, de que los escritores y también los actores, y en general yo creo que todo el mundo que se dedica a las disciplinas artísticas, lo que somos son gente implicados en un oficio que es una carrera de fondo, ¿sí? Y que hay que currárselo todos los días. Y en esa conciencia estoy. Entonces, me pilléis en un estado que por una parte es de felicidad absoluta y farandulera, pero por otra parte es de conciencia de que uno no se puede apartar del carrilito, del proyecto que se ha marcado o que yo me llevo marcando ya desde hace muchos años. Creo que llevo ya una docena de novelas. Creo que esta ya es la novela número 12. Y yo quiero creer que con cada novela que escribo, o con cada novela que escribimos los autores, vamos aprendiendo un poquito más. Y eso, quienes lo tenéis que pulsar y quienes lo tenéis que valorar, sois vosotros, ¿sí? Esos lectores intrépidos y exigentes a los que hace 5 minutos aludía Concha en su estupenda presentación. Por centrarme en Farándula, os diré que Farándula es una novela que, como muchas otras novelas mías, surge de un cabo suelto. Un cabo suelto que se me quedó cuando yo escribí Daniela Astor y la Caja Negra, que era una novela donde evidentemente se ponía de manifiesto lo importante que es la cultura para la vida de los seres humanos, lo importante que es para cada uno de nosotros las películas que hemos visto y los discos que hemos escuchado, las canciones con las que nos hemos enamorado, las series de televisión que nos han marcado, lo importante que es todo eso que llamamos la cultura, que a veces lo usamos para entretenernos, pero que en definitiva luego está formando parte de nosotros. Uno aprende a besar besando, pero también aprende a besar mirando. Y en ese sentido, pues el cine yo creo que nos ha dado grandes lecciones. Entonces, yo quería retomar la idea de que la cultura no es inofensiva, de que la cultura es absolutamente trascendental para nuestra vida como seres humanos. Y por eso vuelvo a hablar de cultura. Y por eso vuelvo a hablar de cómo la cultura, en este caso la cultura teatral, afecta a los seres humanos. Y luego también esta novela se relaciona con otra novela mía anterior, del año creo que era 2003, titulada Animales Domésticos, donde yo en el año 2003 ya estaba hablando de la crisis. En el año 2003, cuando todavía parece que no se le había visto ni la puntita de las orejas al lobo y estábamos todos, con perdón, como dirían los argentinos, viviendo en una especie de magnífica nube de pedos, parece que todo iba muy bien y que no pasaba nada, a mí ya había cosas que me estaban empezando a inquietar. Por ejemplo, me estaba empezando a inquietar muchísimo la desaparición o la destrucción de las clases medias. Eso que ahora se dice grandilocuentemente en los telediarios y en los debates, eso que se llama la brecha de la desigualdad, abrir la brecha de la desigualdad, era algo de lo que yo ya estaba hablando en Animales Domésticos. Y en Animales Domésticos yo me llevo eso al mundo del teatro, donde si vosotros os dais cuenta, si vosotros reflexionáis sobre el asunto, hay una pequeña minoría de actores dentro del oficio que viven muy bien, que son todo esplendor, que son todo glamour, que hacen todas las películas, que van maravillosamente vestidos sobre las alfombras rojas, que los llama todo el mundo para hacer todo. Acordaos que hubo una época, por ejemplo, en el cine español, que todas las películas las hacía Jorge Sanz. Y ahora Jorge Sanz, el pobre, está pues de capa caída. Hubo una época en la que todas las películas del cine español las hacía Gabino Diego. ¿Dónde está Gabino Diego? ¿Qué fue de Gabino Diego? ¿Qué pasó con Gabino Diego? Entonces, los actores viven, por una parte, esos picos de excelsa popularidad y bienestar económico, pero luego, por otra parte, son una profesión tremendamente golpeada por el paro y por la precariedad. En momentos de la crisis han llegado a tener cerca del 90% de paro. Y esto no lo digo yo, sino que son datos que ofreció un actor tan conocido por todos y tan querido por todos y tan buen actor como es Emilio Gutiérrez Cava, que digo yo que de esto del teatro pues habrá un poquito, ¿no? Entonces, yo quería hablar de esa desigualdad, de esa sociedad en la que estamos viviendo, que nos convierte o en seres muy privilegiados o en pobres de necesidad. En ese sentido, yo recomiendo que veáis una película que se acaba de estrenar,
que no os podéis perder, porque es de esas típicas películas que yo que sé, que si
no sé si aquí duran mucho las películas.
Bueno, depende del éxito que tengan.
Pues esta seguro que durará muy poco, porque Techo y comida, ¿eh? Es una película que se llama Techo y comida, que es maravillosa, que explica eso, el proceso de empobrecimiento de una mujer que lleva en el paro 3 años y medio y tiene un hijo pequeño. La echan de su casa, pasa toda serie de calamidades, y esa película retrata muy bien eso, cómo hay gente muy poderosa y gente que podía ser de una clase media, más o menos superviviente, y que de repente acaban en la más absoluta de las miserias, prácticamente de un día para otro. Farándula también recoge de Animales Domésticos un tono de contar las cosas, que es el tono de la sátira. Esta novela habla de cosas bastante amargas, y habla de cosas bastante amargas, a veces con un estilo que puede ser borde, incluso utilizando el insulto y los exabruptos. Antes me decía Manuel, cuando hemos llegado, joder, te habrás quedado a gusto. Yo sí, a gustísimo. Esas veces te dan ganas de decir, pues ahora, ¡plas! Pues sí, yo me he quedado muy a gusto. Pero como os estaba diciendo, es borde, pero al mismo tiempo es divertida. Da un retrato negro, pero lo hace en una clave humorística. Eso estaba también en Animales Domésticos. Yo utilizo una metáfora un poco para definir el estilo de Farándula, y es que digo, vosotros, seguro que eso que pone los dientes largos cuando una china hace con el... Digo, una china, no, una tiza. Dios mío, una china, ¿en qué estaré yo pensando? En la Preiler, seguro. Cuando la tiza hace en el... Pues es un poco como suena a veces la novela. Hace un momento me estaba haciendo una entrevista para Radio Colores Tomás, el compañero también de la Universidad Popular, y me ha puesto otra comparación un poquito más gráfica, y me ha dicho, hay un amigo mío que ha leído Farándula y ha tenido todo el rato la sensación, con perdón, de que le estaban molestando las hemorroides cuando estaba sentado. Y digo, sí señor, ese es el lector que yo andaba buscando, ¿eh? El que no padece sus hemorroides en silencio, sino todo lo contrario, que lo expresa. Como muy bien os ha dicho Concha, y como yo ya he reiterado, habla del mundo de los actores, pero aquí vais a encontrar en esta novela muy pocos actores reconocibles con nombres y apellidos. Yo no hablo concretamente de Antonio Banderas, ni hablo concretamente de Javier Bardem, ni hablo concretamente de Willy Toledo. Pero si vosotros veis un personaje como Daniel Valls, probablemente en ese personaje de Farándula que es Daniel Valls, vais a ver cosas de uno, del otro y del otro. Es decir, más que nunca en esta novela los personajes son una especie de Frankenstein, hecho con piezas de diferentes referentes de la realidad, donde vosotros vais a tener vuestra última palabra como lectores y vais a tener un poco que decidir a qué os suena más, a quién se parece más. Hay un personaje muy importante en la novela, que es una de las actrices, y esto es una confesión que os hago, porque quiero decir, con esto me desnudo más de la cuenta, yo vengo como vestida de niña de colegio de monjas, con lo cual no sé si es conveniente. Y hay un personaje muy importante en la novela que se llama Valeria Falcón. Y yo no quería que Valeria Falcón remitiese a ninguna actriz del mundo español del espectáculo. Pero fijaos cómo funciona la cabeza, qué asociaciones más extrañas hay. Valeria Falcón. Falcón, suena a pájaro, tal. Cayetana Guillén, cuervo. Algo me estaba funcionando. Entonces, Valeria Falcón no es Cayetana Guillén, cuervo, ni muchísimo menos. Pero, sin embargo, sí que tiene cosas que la podrían asemejar. Por ejemplo, pertenecer a una saga familiar. Sabéis que en los actores es muy común pertenecer a una saga. Están los Bardem, están los Guillén Cuervo, están los Gutiérrez Cava, o sea, montones de gente que vienen del mundo del espectáculo y retroalimentan alimentan otra vez ese mismo mundo del espectáculo. Luego hay una actriz mayor que se llama Ana Urrutia, que en esa sí que yo tenía en la cabeza un referente clarísimo, 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 que era un referente que yo ya había utilizado incluso en algunos libros de poesía, porque para mí siempre fue una mujer admirable por su fortaleza y por lo que representaba en una sociedad muy represiva. Ese personaje era María Esquerino. ¿Os acordáis de la actriz María Esquerino, que era gran amiga de Fernando Fernán Gómez, hizo magníficas películas,
fue una magnífica actriz de teatro y es una mujer que murió en su casa, vamos, en su casa, no sé si murió en su casa, pero vamos, murió en la miseria, abandonada por todo y por todos, rodeada de un ambiente muy sórdido. Entonces, ahí sí que me, en la construcción del personaje de Ana Urrutia, sí que me fijé yo en María Esquerino, en esa mujer poderosa, poderosa, incluso temible, porque representaba un tipo de feminidad incluso muy agresiva para determinados hombres, que luego en la vejez está desamparada, disminuida, y que nos da un poco la idea de lo que le importa la cultura a este país. Nada. El estado en el que están sus iconos, sus iconos del teatro, sus iconos de la literatura, cuando llegan a la vejez, suele ser patético. Patético. Y no le importa a nada ni a nadie. Y proyectos como, por ejemplo, la Casa del Actor, que era un proyecto para acoger a toda esta gente que cuando llegaba la vejez no tenía donde caerse muertos, se han perdido. Han desaparecido. O sea, ya esto está archivado en el baúl de los recuerdos. Porque parece que en este país ahora, para configurar la marca España, lo que importa es Inditex, Zara. Pero la marca España, la gente del mundo de la cultura, pues la verdad es que importa muy poco. De estas cosas habla Farándula. Luego sí que se, yo qué sé, pues vais a reconocer más cosas que tienen que ver con la profesión de los actores. ¿Cuántos actores jóvenes no habrá que de repente están haciendo una serie de televisión y tienen cierta notoriedad, tienen trabajo, tienen un dinerillo, y a los 3 meses, por lo menos yo en Madrid los veo poniendo copas en el bar de la esquina, si tienen la suerte de ponerlas, de que los contraten en un bar para poner copas? También vais a encontrar el ejemplo de esas pequeñas compañías de teatro que en los tiempos más espeluznantes de esta crisis que estamos todavía viviendo han adoptado posturas muy imaginativas, no solamente desde el punto de vista de la creatividad, sino desde el punto de vista de eso que se llamara los modelos de negocio. Y se han tenido que reinventar y hacer cosas nuevas, normalmente muy críticas y al mismo tiempo muy atractivas para el público. Vais a encontrar todo eso que forma parte del mundo de la farándula. A los que sí que vais a encontrar citados con nombres y con apellidos son a los actores estadounidenses. En esta novela sale Angelina Jolie, pero en esta novela sale también George Clooney, y en esta novela sale también Jane Fonda. Espectacular Jane Fonda, porque yo leí una entrevista con Jane Fonda que dije, qué tía, verdaderamente. Le dijo un periodista, oh Jane, qué guapa está usted, claro, una señora que ya casi es octogenaria, que tiene un tipazo, está estupenda, está usted muy guapa. Y entonces le contestó Jane Fonda, sí, de verdad, dice, ¿tú crees? Dice, pero ¿sabes lo que pasa? Que por dentro me estoy pudriendo. Tengo una enfermedad degenerativa de los huesos que me hace muy infeliz. Y pensé, qué barbaridad. Esta mujer también es una metáfora de cómo es muy distinta la corteza, el resplandor, a las putrefacciones que esconden los cuerpos y también las sociedades. De eso se habla en Farándula. En esta novela aparece Matt Damon, que creo que fue a un festival de Berlín con una taza del váter colgada al cuello para reivindicar no sé qué historias con el agua. En esta novela aparece Kirk Douglas, que habla del rodaje de una película que seguro que habéis visto montones de veces en la televisión, que es Espartaco, y cómo él tuvo que arriesgar mucho de su vida cotidiana para que Dalton Trumbo, que era el guionista de Espartaco y era una de las víctimas de la caza de brujas, pudiera firmar el guión. Se habla de Humphrey Bogart, se habla de la caza de brujas, y se habla en general de todo ese mundo del espectáculo que de una manera o de otra se compromete con la sociedad. Y se compromete con la sociedad de dos maneras diferentes. O bien te comprometes porque tu proyecto creativo intrínsecamente quiere visibilizar alguna zona oscura de lo real, porque tu proyecto creativo es intrínsecamente moral, político, social, o también se recoge ese otro compromiso, que es un compromiso cívico. Cuando un actor o un escritor se quita el traje de actor o de escritor y como persona que tiene cierta representatividad pública firma un manifiesto o encabeza una manifestación. Y entonces, como muy bien ha dicho Concha, le llueven todas las mayores palos que os podáis imaginar. Yo no he visto ataques más brutales en Internet que a los actores que en un momento determinado se han posicionado con determinadas causas. Yo he visto actores que les deseaban horribles cánceres de hígado, por ejemplo. O sea, así, para empezar. Ese tipo de cosas se recogen también en una novela como Farándula. Entonces, en general, por resumir, el mundo del teatro se utiliza como una metáfora, por una parte, de ese mundo que aglutina los mayores odios y los mayores amores, y por otra parte como metáfora de algo que por fuera brilla mucho, pero por dentro, ya os digo, está lleno de corrupciones, y está lleno de injusticias, y está lleno de desigualdades. Para contar un poco esta historia, que como veréis es una metáfora de la crisis, de la realidad en la que estamos viviendo, como muy bien ha dicho Concha, aparecen tres generaciones de actrices y se enlazan tres tramas en las que están implicados los distintos personajes. Una es la trama de Ana Urrutia, que padece un ictus, esa vieja diva del teatro, y ya no tiene dónde caerse muerta. La otra es la trama de Daniel Valls, ese actor que podría ser muchos, pero es Daniel Valls, que firma un manifiesto y a partir de ese momento su vida es un infierno. Y hay otra trama que a mí me parece especialmente interesante, que es la trama de el montaje, la adaptación teatral, la adaptación al teatro de una película que seguro también habéis visto muchos de vosotros, que se llama Eva al desnudo. Eva al desnudo de Mankiewicz. En Eva al desnudo de Mankiewicz, no sé si os acordaréis, por una parte hay una rivalidad entre actrices, está Bette Davis y por otra parte está Anne Baxter, que es la jovencita que, como una mosquita muerta, como Dios me libre de las aguas mansas que de las bravas ya me libro yo, pues va pegándose a la gran estrella que es Margot Channing, interpretada por Bette Davis, y la va quitando el espacio. Se va haciendo hueco ella mientras desaloja a la otra. Entonces, aparte de eso, en Eva al desnudo también se habla de un mundo que está cambiando. Se está cambiando de un mundo donde el actor de teatro está siendo desplazado desde el punto de vista de su prestigio, desde el punto de vista del dinero que gana, está siendo desplazado por el actor de cine. Entonces, hay un cambio de modelo cultural que también señala un cambio de modelo económico y social. En Farándula pasa un poco lo mismo. En Farándula se habla cómo el mundo está cambiando muy deprisa en muy poco tiempo. Cómo estamos pasando de eso que se llama el modelo analógico al modelo digital, y eso está cambiando absolutamente nuestras sensibilidades y nuestra manera de comprometernos con las personas que queremos, tanto desde un punto de vista sentimental como desde un punto de vista político. Entonces, en Farándula un poco se reivindican lo que serían los vínculos fuertes, la necesidad de que la gente nos toquemos, nos achuchemos, nos apretemos, nos amoratemos, nos besemos, nos miremos a los ojos, compartamos espacios, como pasa en el teatro. Y que, sin embargo, nos alejemos un poco de esos vínculos filtrados por una pantalla. Ahora hay muchas personas que nos creemos que nos comprometemos políticamente porque en un momento determinado damos a un me gusta o nos solidarizamos con una causa en internet. A mí me llegan montones de mensajes de estos de Abad o de change.org que está muy bien firmar, si la causa te parece justa, pero para transformar el mundo no se puede hacer solo eso. Y el problema es que hay muchas personas que nos lavamos la conciencia haciendo eso que es algo blando, pequeño, y ya nos hemos comprometido lo suficiente, ¿no? Entonces, de ese cambio de mundo se habla en Farándula, y entonces se como en todas las novelas, pues también se habla de cómo ese cambio de mundo está haciendo que las palabras cambien, el significado de las palabras está cambiando, lo que le llamamos gente. ¿Sabéis que gente ahora es una palabra que se utiliza muchísimo? Lo que la gente quiera, la buena gente, yo estoy con mi gente, ahora que estamos en campaña electoral, más, viva la gente, la hay donde quiera que vas o lo que tú quieras. En Farándula hay una larga enumeración, porque es un recurso literario muy utilizado en esta novela, donde yo intento un poco definir qué es la gente. Porque la gente es una pobre mujer desahuciada que lleva en paro 3 años y vive en Jerez de la Frontera, que es el personaje de Techo y Comida. Pero la gente también es un especulador hijo de puta que la ha echado de su casa. Todos somos gente. Y no se puede hablar de las cosas... Pensé que era yo, no, tan alegremente. Entonces, Se reflexiona sobre la palabra gente, se reflexiona sobre cuál es la diferencia entre el singular y el plural, se reflexiona sobre esas cosas que forman parte, ya os digo, de nuestra vida cotidiana, ¿no? Y entonces, yo creo que es una novela que, hablando del mundo del teatro, está hablando también del mundo de la literatura. Y por eso a mí ahí se me nota muchas veces cómo saco la patita por debajo de la puerta. Y hablando del mundo de los actores, yo creo que estoy hablando de mi mundo, que es el mundo de la escritura, pero también del mundo que es el de todos nosotros. Como anécdota os diré, os he contado lo de Eva al desnudo, la portada, que es un dibujo de un diseñador gráfico que se llama Jordi Lavanda. Yo en la portada lo que quería era que apareciera un fotograma precisamente de Eva al desnudo de Mankiewicz, donde Bette Davis está delante del espejo desmaquillándose con una, pues con un pañuelo puesto en la cabeza, fumando al mismo tiempo. Me parecía un fotograma precioso. Bueno, pues a mi editor le pedían más de 20.000 euros por ese fotograma, la Fox, y entonces decidimos que era mejor pintarlo, que era mejor recrearlo, porque iba a ganar más la Fox que yo con el premio. Entonces esto no es justo, ni necesario, ni nada que se le parezca. Y desde el punto de vista personal, que esto es algo que le he contado también a Tomás en la entrevista, yo no tengo ninguna conexión con el mundo de la farándula. Yo no conozco a muchos actores. A los conozco de refilón. Sé cómo viven, sé cómo trabajan y tal. Solamente tengo amistad con una actriz que también algunos de vosotros seguro que conoceréis, que es Clara Sánchez, que es la hija de Magui Mira y de José Sánchez Sinesterra, que son dos personas que llevan en el mundo del teatro toda la vida. Con esta actriz sí que tengo amistad. Pero un poco mi visión del teatro está muy condicionada por un hecho que se relaciona con mi propia biografía, porque al final todos los libros yo creo que terminan siendo de alguna pequeña manera un poquito autobiográficos, como os comenté cuando vine aquí a presentar la nueva versión de la lección de anatomía. Y en este caso el engarce con mi propia autobiografía tiene que ver con que cuando yo era pequeña, mis padres, especialmente mi madre, estaban en una compañía de teatro amateur. Y no os podéis imaginar lo que yo sufría por mi madre. Porque yo la veía en casa estudiando el papel. Y yo no quería que ella se equivocara nunca. Y entonces cuando se subía al escenario y yo la veía y decía, Dios mío, no, mi madre no se equivocaba, porque mi madre es una máquina de perfección. Es imposible que se equivocara. Pero yo estaba muerta de miedo por si se equivocaba. Yo estaba muerta de miedo por si llevaba, por ejemplo, en la cinturilla de la falda unas cerillas y el sudor de la cintura le humedecía las cerillas y no podía encender con esas cerillas un candil que tenía que aparecer en la escena 3. O sea, entonces yo tenía una relación con el teatro patológica. Me hacía sufrir mucho. Entonces, mi amiga... Y fijaos que esa relación patológica un poco representa esos vínculos fuertes de los que es una cosa violenta y que te pone en vilo. No es como cuando haces con la pantalla del televisor cling y lo quitas, ¿no? Es una cosa que te dejas ahí el corazón. Afortunadamente el otro día mi amiga Clara Sánchez me dijo que no me preocupara tanto, porque en realidad los actores profesionales, cuando se equivocan, se parten de risa y que unos se siguen a los otros y que son lo suficientemente profesionales como para que no pase nada, ¿eh? Y que me relajara y que gozara. Y luego me invitó a ver El alcalde de Zalamea y es verdad, me relajé y gocé, lo voy superando, ¿eh? Pero que sepáis que normalmente las novelas sí que tienen que ver con este tipo de taras que cada escritor acarrea de su infancia o de lo que haga falta. Y nada más, yo pues os animo mucho a que la leáis, os animo mucho a que la disfrutéis, y si queréis preguntarme cualquier cosa, pues ahora es el momento, ahora es la ocasión. Muchas gracias por haber venido. ¿Alguien se atreve? ¿Alguien Manuel se anima? Hombre, Manuel, venga. A ver, muy bien, a Manuel no le he comprado previamente, ¿eh?
No hace falta.
No hace falta.
Primero, ya lo primero, que ya te has quedado a gusto. Creo que la novela no solo es un fresco del mundo del teatro, creo que tiene una profundidad y una carga de muy mala hostia. Perdón. Pero a mí lo que me... Al principio, cuando empecé a leer la novela, me costó entrar, sobre todo por el lenguaje. Y me gustaría que me explicara cómo te planteaste el lenguaje, la escritura, para que no se quedase en una novela costumbrista, sino que fuese una novela dura también de leer, no solo de lo que la novela cuenta, sino que la novela exige fijación en lo que estás escribiendo.
Bueno, mira, por una parte me sorprende lo que me dices, porque, por ejemplo, en muchas de las críticas que han hecho a la novela últimamente, lo que dicen es que de mis novelas es la que mejor se lee. Con lo cual, quiero decir, hay una especie ahí de discrepancia entre los críticos y Manuel, que seguramente los críticos estarán confundidos y Manuel no. Yo me planteé desde el principio que fuera una novela que, por una parte, pudiera, ¿cómo te diría yo? No diré enganchar, porque enganchar no es la palabra que a mí me gusta especialmente, al lector por sus tramas, pero que era fundamental. Es un texto literario, y en el texto literario el foco, la atención, hay que ponerla en el lenguaje, y las maneras de decir las cosas es lo que las cosas significan, al fin y al cabo. Es lo que digo siempre, la literatura no se puede separar el fondo de la forma. Entonces, ¿por qué yo utilizo, por ejemplo, tantas enumeraciones, esas descripciones que a veces son incluso circulares? Pues porque de alguna manera yo, dentro del campo literario en el que vivo, yo me posiciono contra una visión de la literatura que aboga por los estilos anoréxicos y adelgazados, como reflejo de la precariedad. Entonces, yo creo que las palabras tienen que tener su relieve, tienen que tener su espesor connotativo, que te tienes que fijar en el lenguaje, y que es el lenguaje, aparte de la historia que estás contando, lo que te tiene que dar un puñetazo en la boca del estómago. Entonces, esa era un poco la opción. Y luego, fijaos, al principio Concha ha mencionado, ha citado esa frase de Rafael Chirbes. En eso a lo mejor hay mucho también de aprendizaje de las novelas de Rafael Chirbes. Seguro que también vosotros habéis leído novelas de Rafael Chirbes, yo que sé, La orilla, Crematorio, y son novelas donde el lenguaje está cincelado. La diferencia es que Chirbes era poco partidario del sentido del humor, y siempre se iba por la parte de la amargura más terrible, para ponernos enfrente todos nuestros demonios y todos nuestros fantasmas, y yo he tirado más por el lado de la sátira, pero sin renunciar nunca a la literatura. Hay muchas veces que cuando los escritores tenemos así, ¿cómo te diría yo? Somos escritores que nos importa el mundo, la ideología, la política, siempre se nos acusa de que somos escritores panfletarios o que somos peores escritores. De eso nada, monada. Aquí trabajamos duramente las metáforas, la sensorialidad, y pedimos un lector que al final termine disfrutando con esas cosas. Porque esa es la peculiaridad de la literatura, poder disfrutar del lenguaje más allá de la historieta, creo yo.
Sí, pues día los críticos, que es la más difícil de leer de todas las que he leído tuya.
Pues se lo diré de tu parte.
Para mí, más, o sea, que sea más lector. También, ¿eh? O sea,
para mí, hay, o sea, con lo que dices tú y con lo que ha dicho Manuel, ahí hay un punto intermedio. O sea, a ver, hay que trascender el lenguaje y a veces plantearte, pero ¿de verdad está diciendo esto? Y vuelves para atrás.
Ah, pero eso es otra cosa.
Voy a hacer análisis.
Claro.
Porque igual me está pareciendo algo más superficial de lo que verdaderamente dice. Y es verdad que tú te puedes leer la novela, no entera, por supuesto, pero sin ahondar demasiado, y puede ser que no percibas muchas de las ironías sociales que están, porque están. Pero sí que es verdad que hay que trascender el lenguaje. O sea, y no digo con ello que sea difícil, sino que, bueno, sobre todo al principio, y una vez que entras, con toda esa serie de metáforas y demás, una vez que entras, vaya todo de corrillo, ¿no? Pero sobre todo al principio dices, ¿pero esto está hablando de esto?
O... Pero es que lo que te estás apuntando, Elena, eso sí que sí fue una cosa buscada. Por una parte, tú estás apuntando una cosa muy interesante, y es que es verdad que distintas novelas, hay novelas que, por cómo están escritas, pues propician diferentes niveles de lectura. Y tú la puedes leer de una manera más o menos superficial, fijándote en unas cosas, o en una manera un poquito más profunda, o en una manera ya espeleológica, como tú quieras. Pero has dicho otra cosa que eso sí que fue absolutamente voluntario por mi parte, y que me hace gracia que como lectora lo recojas así. En esta novela se dicen cosas que es que a veces el lector no puede creer, porque no estamos acostumbrados a oírlas. Entonces es verdad que hay veces que vas tú vas leyendo como deprisa y entonces dices, ¿de verdad me ha dicho esto? ¿De verdad me ha dicho que las galas de beneficencia son una forma repugnante de hacer caridad espuria? ¿De verdad me está diciendo eso? ¿Me está diciendo que la duquesa de Alba no era buena? ¿Me está diciendo que los ricos es mentira que también lloren? O sea, entonces, quiero decir, hay muchos tópicos ideológicos, muchas frases hechas de esas que oímos todo el día en la televisión, que aquí se desdicen. Y parece que, claro, parece que dices, ostras, es como si te diera un calambre. Dice, pero ¿cómo es posible que me haya dicho esto? Pero si es que no, si es que esto va... Entonces, eso tiene mucho que ver con una manera que yo tengo de siempre, que os la he contado ya bastantes veces, la he compartido con vosotros bastantes veces. Yo voy a meter el dedo en el ojo a eso que se llama los puntos de la ideología invisible. Aquí hay cosas que ya no entendemos como ideológicas, que son valores naturalizados, y entonces yo necesito decir, oye tú, que es que esto es ideológico, y que nos la están colando por aquí, por aquí, por aquí, como si no fuera nada. Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y por Palencia, el Carrión. Ya me lo he aprendido, por fin.
También.
Después de 5 veces ya me lo he aprendido.
El Pisuerga también pasa por
Palencia. A ver, para mí hay un punto, además, todavía más allá, que es que no tengo tele, entonces desconozco muchas cosas que están asociadas a la tele. Con lo cual, comparto contigo prácticamente todo en cuestiones ideológicas. Y claro, me resultó como, pero existen galas de beneficencia, que encima la francesa se empeña en colárselas y demás. Bueno, el personaje de la francesa, para los que no lo hayáis leído, es un puntazo,
o sea, que
merece su atención.
La Brooker filántropa.
Sí.
Es que ahora los Brookers son filántropos.
Sí, sí, y la Plaza de los Moscos y demás. Con lo cual, en el libro, pues estás tirando todo el rato de archivo de a ver si este es efectivamente Javier Bardem, a ver si este es fulanito, y dices qué mezcla habrá hecho. Pero bueno, vamos, interesante.
Muchas gracias, Elena. Como siempre os digo, pregunto yo.
Yo te quiero hacer un pequeño comentario.
Sí,
estoy aquí abajo.
Ya te veo.
Es que me ha recordado mucho lo que sufriste con, por ejemplo, con los fósforos de tu madre. Yo dirijo un grupo de teatro amateur.
Ajá.
Te puedes imaginar cómo pasamos. Y me ha hecho recordar que le eché una bronca monumental, y ahora entiendo lo que había sufrido en una obra de teatro de Elvira Lindo. Yo tenía que salir con bolsas de basura.
Uh-huh.
Porque iba a tirar la basura. Entonces, en una de ellas tenía que haber ropa del protagonista. Bueno, en que la señora se había enrollado. Entonces, mi hijo pequeño, que venía a veces a los ensayos, pues veía, me falta la basura, ¿dónde están las bolsas? Las bolsas de basura y tal. Y el día del estreno estaba tan sugestionada de no equivocarme de bolsa, que tenían que ser iguales, que cuando una de las entradas, uno de los mutis que entran, ¿no?, me encuentro en el escenario que había como 20 bolsas de basura que me había puesto mi hijo. O sea, que para que lo pasaba tan mal viendo que no encontraba bolsas de basura, claro, y fue horroroso 2 minutos o así hasta que encontré la bolsa que tenía ropa, que era la que realmente tenía que sacar. Y ya, digo, la bronca que le eché y lo mal que lo estaba pasando el pobre, al decir tú lo mal que lo pasabas con los postres.
Es que los hijos de los actores amateurs estamos profundamente traumatizados.
Las madres no te quiero contar.
Los hijos estamos, hemos sufrido mucho por nuestras madres y nuestros padres, y en fin, no sé si podremos superar este terrible bache.
Pues tú no veas la...
Pero a ti te la hizo buena, desde luego.
Sí, a mí sí. Y ahora estoy con una obra que no sé si la voy a sacar nunca adelante.
No, pues tú...
Está haciendo sufrir muchísimo.
Persiste porque a veces, bueno, sufrir merece la pena. A veces sí. Bueno, chicos, si queréis ya nos tiramos aquí a tomarnos cafés como locos, ¿eh? O... Bueno, pues lo dicho. Muchas gracias a todos por haber venido y hasta la próxima, y que sigáis también aquí en Valladolid. Digo, en Valladolid, en Valencia. ¡Qué desastre, por Dios!